Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsalde guztioi, muy buenas tardes a todos y a todas. Tiempo para el deporte aquí en Radio Vitoria en una semana decisiva en la Euroliga que arranca hoy para Baskonia en una de esas canchas donde apetece jugar y ganar. El Stark Arena de Belgrado mide a partir de las 8:30 la notable mejoría del equipo en el momento más determinante de la competición. Será fundamental aplacar el fuego inicial de los serbios y su enfervorizado público y también mejorar aspectos que Dusko cree que todavía pueden aportar un plus al equipo.
Mirando esos partidos que nos vienen ahora, este primero, algunas cosas tenemos que hacerlo muchísimo mejor que hasta ahora, porque Partizan es un equipo con mucho talento en ataque.
Tiene muchos atractivos lo de hoy, Zeljko Dusko, un duelo realmente eléctrico en los banquillos y un equipo con una forma muy particular de entender el juego, Partizan, que de momento le ha dado para estar en la pelea, eso sí, ahora mismo con 3 triunfos menos que Baskonia en la clasificación. Test de altura en Belgrado, donde nos vamos a ir enseguida para analizar con detalle el partidazo de esta tarde-noche. En cuanto al fútbol, pendientes de la convocatoria de Iago Barrasate para conocer cuántos futbolistas del Deportivo Alavés, podrían ser hasta 4, van a lucir la tricolor el sábado en San Mamés. El rival es de Campanillas, Uruguay, con Bielsa al frente y con una lista de mucho nivel. Ahí figuran, por ejemplo, Fede Valverde, Ronald Araujo o el ex albiazul Pelistri. La lista de Yagoba esta misma tarde. Y mucho ciclismo estos días con las luces cortas que miran a la Volta a Cataluña. Hoy primera llegada en alto, mientras que las largas nos hacen ver la Itzulia ya en el horizonte. La que va a estar, y es noticia, el joven Markel Beloki. Con tan solo 18 años se ha estrenado ya en el World Tour y es consciente de lo que le toca en este comienzo.
Son experiencias nuevas, ¿no? Carreras en las que pues, se aprende muchísimo y seguir así, aprendiendo lo máximo posible y yendo poco a poco.
Se va a pasar hoy por Radio Vitoria Deportes el Gasteiztarra en Education First, garantizado un contrato para 3 temporadas, así que de momento aprender es lo que le toca. Y una de las noticias de la mañana, de la semana y de los últimos meses es una confirmación ya oficial: Majida Mayov, la atleta marroquí afincada en Agurain, plusmarquista estatal de maratón y desde esta mañana preseleccionada para los Juegos Olímpicos de París el próximo verano. Disputará una de las grandes jornadas de la cita olímpica el 11 de agosto. Así ha celebrado la noticia.
Bueno, al verlo me templaba todo el cuerpo, la verdad. No pensaba que voy a volver a llorar por saber que por fin voy a debutar en los Juegos Olímpicos. Ha sido muy emocionante, la verdad.
Y va a debutar en las próximas semanas como atleta española. Así que nuestro sorión, la más grande para Majida Mayuf, que es verdad que se lo ha corrado mucho esta atleta los últimos meses. Escucharemos también algunos de los paletares que han apartado hoy material en Iruña con el Larrazábal y Esquiroz intentando revalidar esas chapelas del Serie B el sábado en el Labrit. Muchos contenidos y tiempo hasta las 3, limitado. Así que hacemos una parada y arrancamos ya con esa previa del Partizan Baskonia. Hoy, a partir de las 8 aquí en Radio Vitoria, el mejor básquet continental.
Mis jugadores tienen que saber que este público, este ambiente especial, que también puede ser un impulso para ellos, no que jugamos con impresionados o con miedo.
24 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Les habla Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, en el control técnico aquí en Gasteiz, Arantxa Prado y el resto de compañeros, preparando lo que va a ser sobre todo la previa de este partidazo que hoy nos va a enganchar a todos y a todas, porque es una de las citas grandes que le quedan en el calendario de este Baskonia. La oportunidad de medir el verdadero nivel de mejora de este equipo después del parón que a nivel de resultados ha sido excelente. Eso sí, ahora hay que probarlo lejos del Bues Arena y en una de las canchas más calientes que no complicadas de la Euroliga, porque bien es verdad que Partizan ahora mismo está bastante rezagado en la clase si lo comparamos con Baskonia, con 3 triunfos buenos que son un tesoro ahora mismo en la clasificación. Hemos oído a Dusko hablar del ambiente que se van a encontrar hoy sus jugadores. Le da la vuelta el técnico montenegrino, dice, ¿por qué no? Motivante. Él sabe lo que es ganar en esa cancha, dirigiendo ni más ni menos que al máximo rival. Hasta ahí nos vamos, seguro que en la cancha todavía no, pero cerca, para saludar a Ricardo Guerra. Richie, arratsalde on.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon. Sí, bastante cerquita, ¿eh? Nos solemos alojar, bueno, pues a unos pocos metros, ¿eh? Del Stark Arena, en esta zona nueva de Belgrado. Y bueno, pues ya contando las horas, los minutos, los segundos, ¿eh? Para que arranque el partido, porque tenemos muchas ganas de vivir pues todo lo que vamos a ver, ¿eh? A partir de las 8:30 en el Stark Arena.
Vamos con la última hora primero, Richie. Ayer con la buena noticia de la incorporación de Rocavopoulos al roster vasconista y confirmada una baja importante también en Partizan, con una plantilla amplia, pero con una de esas bajas que hace daño, ¿no? Porque es un jugador de los que aporta bastante en diferentes facetas del juego.
Sí, una única ausencia, por tanto, sí, en el global, ¿no? De los dos equipos era de esperar, ¿no? Que hoy no llegase a tiempo Zach Ledey, que como ya sabemos, pues hace muy poquitos días tuvo que trasladarse a Estados Unidos por una muy mala noticia para él y para toda su familia, por el fallecimiento de su padre. Así que, bueno, pues tiene que tomarse su tiempo y no ha llegado a Belgrado todavía. De hecho, permanece en el otro lado del charco, bueno, pues pasando ese duelo. Por tanto, bueno, pues mucho ánimo para él, lo primero, y luego pues a nivel deportivo la baja importante, ¿no? Que supone para este Partizan, que no va sobrado normalmente en cuanto al juego interior, porque desde la salida del Lesort en verano parece que hace mucho frío ahí en la pintura, y eso se está trasladando sobre todo en la parcela del rebote, porque no hay que olvidar que Partizan de Belgrado es el peor equipo de toda la Euroliga en la faceta reboteadora. Tampoco Baskonia va sobrado, como ya sabemos, así que bueno, pues seguramente hoy veamos un partido, Rafa, con mucho protagonismo para el juego exterior de ambos equipos, que ahí sí que hay mucha dinamita, ¿eh? Tanto en Partizan como en Baskonia, y será seguramente el acierto lo que acabe por decantar lo que a priori se espera, un partido muy igualado, porque si tenemos en cuenta que ambos equipos más o menos anotan lo mismo, están alrededor de 84 puntos por partido, y que reciben también unos guarismos, unos números muy parecidos, con 83 que reciben, y también la igualdad que vimos en el partido de ida, pues todo apunta sobre el papel, porque esto nunca se sabe, Rafa, que hoy podemos tener un final apretado, un partido igualado, lo cual añadiría aún más atractivo, más alicientes a este encuentro, que ya de por sí tiene muchísimos ingredientes.
Lo decías esta mañana, Richie, en el matinal a eso de las 8:15, sumar la 17 hoy nos abriría un panorama realmente halagüeño para Baskonia, porque prácticamente se tocarían con la yema de los dedos el play-in y el equipo podría soñar con más cosas.
Sí, no matemáticamente, pero sí virtualmente, ¿eh? Y enseguida lo explicamos, para empezar, porque si Baskonia hoy derrota a Partizan de Belgrado, ya los serbios sería imposible que alcanzasen en la clasificación, ¿no? Al conjunto a la vez, porque pondría cuatro victorias de por medio, cuatro cuerpos de por medio con el conjunto de Zeljko Obradovic, con cuatro jornadas por delante, y además con el Averaz favorable al Baskonia. Por tanto, ya es un equipo que te quitas, que te puede alcanzar de esos que están fuera, y luego bueno, ahora es décimo Partizan, pero con las mismas victorias, por ejemplo, que Valencia Basket, y una más que Bayern de Múnich. Y ahí voy un poquito, ¿no? Porque Valencia y Bayern de Múnich se enfrentan mañana en el partido que cerrará la jornada. Uno de ellos va a perder. El que gane sí que estará en disposición de alcanzar a Baskonia en las cuatro jornadas finales, pero tendría que ser una carambola tremenda, ¿eh? Una debacle para Baskonia, perdiendo sus cuatro partidos, sus últimos cuatro partidos de fase regular, y que luego ese equipo que salga victorioso mañana de la Fonteta, pues haga también pleno, ¿no? En esas cuatro jornadas. Así que bueno, sin volver demasiado loco a nuestros oyentes, que bastante tienen con los nervios, ¿no? Que supone un partido como el de hoy, pero está claro que si se gana, pues virtualmente y al 99% quedará sellado ese pase para jugar por lo menos el play-in.
Bueno, pues viene Baskonia de ganar dos partidos en casa, viene Partizan de perder dos fuera, ante Barcelona y ante Milán. Es un equipo particular en su juego y en su manera de afrontar los duelos, sobre todo con una facilidad de anotadora que a veces le juega malas pasadas, porque no siempre están acertados sus jugadores exteriores. De esa forma de jugar del conjunto de Zeljko Obradovic hablaba ayer Dusko, al que escuchamos vaticinando lo que hoy cree que su equipo se puede encontrar.
Una cosa es clara, es un equipo muy bueno en ataque, uno de los mejores. Ha perdido muchos partidos al final por un punto, dos puntos, partidos que tenían ganados, pero delante de su público estos partidos como este ganan. En fuera lo han perdido, pero en su casa sí, con empuje de su público ganan.
2 y 28. Saludamos a Sergio Vegas, al que incorporamos a esta previa. Sergio, muy buenas. No, parece que lo hemos perdido, así que volvemos, Richie. Nada, te lanzo la misma que le iba a hacer a Sergio. La mejoría del equipo es evidente en las últimas cuatro jornadas, en el último mes, pero el testarlo, el medirlo en una cancha tan exigente como la de hoy, sobre todo en lo ambiental, con lo que eso supone, lo reconoció ayer el propio Dusko, que a veces los jugadores salen aplacados y que él también tiene que hacer un trabajo previo ahí, sería confirmar que esto va muy en serio en este tramo final.
Sí, es un termómetro muy bonito para Baskonia, además que le llega en un gran momento, ¿no? Después de esas cuatro victorias consecutivas que ha logrado enlazar entre las dos competiciones en su pabellón, bueno, pues despejando en cierta manera las dudas que se generaron después del parón, ¿no? Y aquellas derrotas recibiendo muchos puntos frente a Fenerbahce y Gran Canaria. Y bueno, en este sentido pues va a tener enfrente un rival que llega más o menos.
Bueno, parece que hemos perdido también a Ricardo Guerra, así que vamos a ver si recuperamos la señal de estos dos compañeros en un partido que arrancará a partir de las 8:30 ya la previa en Radio Vitoria a partir de las 8, con lo que Dusko hablaba ayer de las facilidades que a veces da este equipo Partizan de Belgrado en su cancha y la facilidad que tiene para encajar puntos, por ejemplo, en las últimas jornadas, 94 de Barcelona y 85 de Armani Milán. Vamos a seguir escuchando a Dusko Ivanović, que hablaba ayer, entre otras cosas, del talento que tiene Partizan y de lo que cree que tiene que cuidar su equipo, los detalles que tiene que tener en cuenta a la hora de analizar el equipo de Dusko Ivanović, el talento del conjunto serbio, no solo de sus jugadores exteriores, prácticamente de toda la plantilla. Dusko.
Partizan tiene una cancha que la verdad su público hace algo especial y es muy difícil a jugar, ya digo, muy difícil. Partizan es un equipo con mucho talento en ataque, con muchos jugadores que pueden meter muchos puntos, que pueden jugar situaciones uno contra uno, sobre todo pick and roll. Así que, sobre todo en defensa, algunas cosas que hemos hecho mal hasta ahora tenemos que mejorarlo.
Bueno, creo que recuperamos ya a Ricardo Guerra desde Belgrado. Richie, retomamos la conversación en ese punto, ¿no? En el del talento del que hablaba Dusko Ivanović y en la capacidad que tenga Baskonia. Lo dijo ayer también el técnico montenegrino, de aguantar ese fuego inicial de los serbios que, aupados por su público, tratan de alguna manera de que el rival se sienta en esos instantes iniciales impresionado por lo ambiental y por el juego eléctrico del equipo.
Sí, no sé en qué punto me había quedado en mi anterior exposición, porque yo he seguido hablando mientras ya se había cortado.
Suele ocurrir, Richie.
Más tarde.
Y hay que hacerlo siempre.
Pero es... Sí, hay que tirar para adelante. Bueno, las comunicaciones aquí en Serbia, ya te contaré algún día. Bueno, está claro, ¿no? 20.000 aficionados, una de las canchas más calientes. Partizan pasa absolutamente, prácticamente todas sus victorias, ¿no? Que ha conseguido este año en su pabellón, porque de las 13 que tiene, 10 han sido en casa, y el principal hándicap que se están encontrando es en los partidos a domicilio, donde apenas han sumado. Pero bueno, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Partizan tiene toda la presión sobre sus hombros, necesita ganar en el día de hoy, si no se les va a complicar mucho el asunto, y Baskonia pues viene más o menos con los deberes hechos y con el mérito de haberse ganado la posibilidad de depender de sí mismo, ¿no? En esta recta final de fase regular, así que bueno, pues un poco el planteamiento que comentaba antes, que no sé si se me ha escuchado, pero Baskonia hoy, si pierde, no va a ser un drama, no va a significar un paso atrás ni mucho menos, pero si gana, pues va a ser un paso de gigante. Yo creo que es un factor este de la presión que juega a favor claramente hoy del conjunto de Dusko Ivanović.
Bueno, vamos a ver si ahora sí, que esto está siendo tan complicado como meter 10 triples, como hizo Marcus Howard el pasado domingo. Sergio Vega, Sergio, muy buenas ahora. Pues no, definitivamente no tenemos hoy a Sergio Vegas,
no es el día.
Así que no, los triples que no entran. Richie, si te parece, cerramos con el repaso de la jornada, que es casi no tan importante, pero se acerca a la trascendencia de lo que pueda suceder hoy en el Stark Arena. La jornada de hoy y mañana ya, con ese partido que decías clave, pero prácticamente en la mayoría de los encuentros hay algo en juego.
Sí, efectivamente, uno se va a jugar muy cerquita de aquí de donde nos encontramos, ¿no? En el Pionier, en el que Baskonia pues también tiene depositadas esperanzas de que el Asvel nos vuelva a echar una mano. Ya lo hizo la pasada semana imponiéndose al Efes. Bueno, hoy visita a Maccabi Tel Aviv en un partido que se va a jugar, como todos los de Maccabi, aquí en Belgrado a puerta cerrada a partir de las 8:05. Y bueno, en otros dos encuentros, pues quizás estén estos equipos que juegan como local algo más alejados en la clasificación, que es el caso de Efes y de Zalgiris, pero que si van perdiendo partidos, mucho mejor, porque son dos de los rivales que tiene enfrente Baskonia en las últimas cuatro jornadas. Así que si llegan sin opciones a esos partidos contra el conjunto gasteiztarra, mucho mejor. A las 6:30, el Anadolu Efes Olympiacos, apurando opciones el conjunto turco, y a las 7 en el Zalgirio Arena, que será motivo de visita el próximo jueves para Baskonia, se disputa un Zalgiris Virtus de Bolonia. A las 8, el Alba de Berlín Real Madrid, y luego los dos partidos ya comentados. Para mañana queda el resto de la jornada, pero especial atención, como hemos comentado antes, al que se jugará a las 8:30 en la Fonteta, Valencia Basket, Bayern de Múnich. Estos dos son los que marcan ahora la frontera entre jugar el play-in o quedar apeado al término de la fase regular.
Con tiempo al pabellón, ¿verdad, Richie? Como suele ocurrir en esa
hay
cancha.
Hay que ir con tiempo, hay que ir con tiempo, porque van los aficionados dos horas antes, así que imagínate los periodistas. Ahí estaremos con un par de horas de antelación, como mínimo, para poder entrar al Stark Arena, y preparado también el colirio, porque es una de las canchas en las que dejan fumar y esas cosas, y es mucho mejor prepararlo porque se deja notar en la garganta y en los ojos al término del partido.
Baloncesto en estado puro a partir de las 8, con una de las canchas más calientes y humeantes, en este caso de la Euroliga, como es el Stark Arena, donde un triunfo colocaría a Baskonia en una situación prácticamente soñada. Richie, a descansar lo que se pueda y te escuchamos a partir de las 8. Fuerte abrazo.
Así será, un abrazo, Agur.
2:35, hacemos una parada y seguimos aquí en Radio Vitoria Deportes. Dos y 38, hablamos de fútbol. No hay jornada para el Deportivo a la vez el fin de semana, pero hay mucho que contar con los internacionales ya con sus selecciones, a la espera de lo que diga hoy Iagoba Arrasate, y con líos como el que hay, por ejemplo, en el Sevilla, entre Del Nido padre, Del Nido hijo, un auténtico chirigota, como si fuera Cádiz. Pero vamos a nuestro, que es lo que nos interesa. Iker Perea, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Rafa.
Bueno, un Deportivo a la vez que ha programado 5 sesiones esta semana para dar fiesta al equipo el fin de semana. No a todos, porque algunos están ya con sus selecciones y otros a la espera, la mayoría lo sabrán, de, no sé si será llamada, WhatsApp, de lo que hoy diga Iagoba Arrasate, pero seguro que los que saben, los que van a estar de entre la plantilla de los albiazules el sábado en San Mamés lo saben ya con antelación.
Pues seguro, pero la confirmación oficial a las 6 de la tarde. Como decías, el equipo solo va a descansar el sábado y el domingo, entrenamiento todos los días a las 11 de la mañana, sin Samu Omorodion, Rafa Marín y Javi López, que están con la sub-21 y que jugarán el jueves ante Eslovaquia y el martes ante Bélgica. Hagi lo hará con Rumanía, el viernes ante Irlanda del Norte y el martes ante Colombia, y el último APCAR con Marruecos. Ojalá le llegue ya ese debut con la absoluta el viernes ante Angola y el martes ante Mauritania. Y como apuntabas, esta tarde a las 6, Iagoba Arrasate ofrecerá la convocatoria de la Euskal Selekzioa, y vamos a ver qué jugador del Deportivo Alavés puede estar dentro de esa lista, pero no sería nada extraño que estuviera Ander Guevara, Guridi, Gorosabel, Sola, incluso Oguono, ¿por qué no? Que le puede llegar la llamada también de la Euskal Selekzioa para jugar el sábado en San Mamés a las 8 de la tarde ante Uruguay. Va a ser un partido atractivo, complicado, eso sí, una Uruguay, por cierto, con hasta 4 futbolistas de la Liga, 2 de ellos del Granada, Bruno Méndez, y el exalavesista Facundo Pelistri, también están en esa lista Ronald Araujo, jugador del Barcelona, y Fede Valverde, jugador del Real Madrid. Y otro apunte también, Rafa, en la actualidad del Deportivo Alavés, en este caso con las gloriosas, porque Sofía Fuente ha sido convocada por la sub-19 para participar en unos entrenamientos que tendrán lugar del 25 al 27 de marzo en Alfas del Pi en Alicante.
Bueno, pues ya sabéis que desde ayer podéis escribirnos al 656787180 y darnos vuestro 11 ideal de la Euskal Selekzioa. Sorteamos dos entradas, una entrada doble para el partido del sábado. Lo haremos aquí el viernes, eso de las 3 menos 5 de la tarde. No lo iba a poner Iker, pero lo pongo. Vamos a dar un poco de alegría en este programa que ha empezado tan torcido a los oyentes. Ayer, Junta General de Accionistas del Sevilla, del Nido padre, máximo accionista del Sevilla, a del Nido hijo, actual presidente del club. Hay una entente para que el máximo accionista no sea presidente ahora. Y lo de ayer fue una auténtica locura lo que ocurrió en esa junta de un equipo que ha solicitado un crédito brutal ahora con problemas económicos terribles. Esto es lo que le decía el padre ayer al hijo. Prácticamente ni se hablan.
Yo que te he hecho sevillista, si yo soy del Indauchu, serías del Indauchu, te recuerdo que soy el socio 74 y que más de 30 años te he estado pagando el carnet, por si no te acuerdas.
Por favor, que estoy hablando. Por favor.
Llamamos, ¿no? Al orden, ¿no?
Mire, si por favor, no quiero tomar ninguna medida de fuerza, se lo pido por favor, no me hagan pedirle que abandonen la sala.
Madre mía, decía nuestra técnico Arantxa Prado, y lo decíamos prácticamente todos, surrealista lo que ocurre en el Sevilla, y qué bien estamos, moraleja, mucho mejor que esos clubes aquí en el Deportivo Alavés. 2:42, se está disputando la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña, hablamos de ciclismo. Antes de saludar a un invitado, Iker, vamos a escuchar a uno de los grandes protagonistas del fin de semana, otro ciclista a la vez, que suma un triunfo esta temporada.
Su nombre es Joseba López, ciclista del Caja Rural de 24 años, que le ha llegado por fin su primera victoria. Ha sido en Portugal el pasado fin de semana en la clásica de Arrábida. Salió bien la estrategia del Caja Rural, incluso consiguió meter a tres de sus corredores en el top ten, y Joseba López, que lo celebraba así.
Pues la estrategia a seguir era dar relevos a esta meta y en el repecho final arrancar. Y yo sabía que si llegaba con fuerzas, pues era un repecho que me venía muy bien. Y al final yo confiaba bastante en la llegada. Y nada, pues he arrancado desde abajo y hasta arriba, hasta meta.
Pues Soriona, que Joseba, y por cierto que tenemos en marcha la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña desde Mataró hasta la estación de esquí Valter, son 186 kilómetros con 2.500 metros de desnivel, monopuerto, etapa de desgaste. De momento 6 ciclistas rodan en la cabeza.
No está en la Vuelta a Cataluña, pero ojo, va a estar en una de las grandes en breve. Teníamos muchas ganas de charlar con Markel Beloki, al que os saludamos. Markel, arratsaldeon.
Bueno, arratsaldeon.
Bueno, Markel, ¿cómo va esta temporada del estreno en el World Tour? Después de varias semanas ahora, supongo que ya planificadas, de parón competitivo, después de venir de la carrera de los Emiratos, y en definitiva, después de arrancar, pues lo que es un sueño para cualquier ciclista, ¿no? Competir con los mejores.
Sí, sí, pues al final ya hemos pillado un poco el ritmo, ¿no? A lo que es el pelotón, más o menos. Bueno, todavía me estoy adaptando, pero bueno, sí, no, muy contento. Al final para mí es un cambio muy grande, ¿no? El año pasado estaba yendo a ver las etapas, ¿no?, de los profesionales, y les veía desde el borde de la carretera, y pues ahora soy yo quien está ahí, ¿no?
Uh-huh. Marca el 18 tienes, ¿verdad? Todavía no has hecho 19.
No, todavía tengo 18.
Markel, ya en esa carrera en los Emiratos, en el UAE Tour, fuiste el segundo ciclista más joven de la prueba. Ha habido muchas novatadas en el pelotón en pretemporada, durante la temporada. Se hacen, se siguen haciendo. Antes sí que se hacía, ¿no? Pero ahora hay rompís tan jóvenes que...
Sí, bueno, al final... Sí que es verdad que como ahora se ha vuelto bastante normal, ¿no?, que lleguen corredores muy jóvenes al pelotón, pues ahora como que se ha normalizado bastante. Antes, pues sí, que llegase un chaval con 18 años al pelotón World Tour era casi impensable, ¿no? Entonces sí que era diferente. Pero ahora como se ha normalizado tanto, pues yo creo que ahora ya no hay tantas novatadas como antes. Algunas siempre suele haber, pero yo creo que se ha normalizado, sí.
Markel, ahora sois los jóvenes los que mandáis prácticamente... en todos los deportes, y quizás todavía, Markel, asimilando el salto, ¿no?, al ciclismo profesional, y dentro de ese salto, que seguro que te ha dado vértigo, No sé, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿La velocidad, la agresividad con la que se pelea por estar en el pelotón? ¿Cómo te has visto?
Sí, eso, yo creo que es eso la mayor diferencia que he notado, que al final, hombre, se va mucho mucho más rápido, ¿no? Y en momentos de tensión, pues es una locura eso. Al final sí que hay momentos en los que si no estás, por ejemplo, poco a poco lo he ido asimilando un poco, pero los primeros días, por ejemplo, pasaba hasta miedo, claro, en un pelotón de 200 corredores y que te estás pegando, ¿no? Pues para luchar la posición, pues al final pasas un poco de miedo y al final es algo que te tienes que ir acostumbrando. Pero bueno, poco a poco me estoy adaptando y eso al final lo que decías, ¿no? Los jóvenes que al final, pues cada uno tiene su proceso, ¿no? Igual uno con 18 años te puede estar ganando y otro pues, que pasa con 18, igual hasta los 22 o 23, pues no está ganando. Pero es eso, son procesos, cada uno tiene su proceso de adaptación y eso, poco a poco.
Markel, pero es que para ese proceso da la sensación de que has elegido un buen destino, porque hay unos veteranísimos en el Education First como Andrei Amador, Rigobert Urán, Esteban Chávez o Rui Costa, ya pasando los 35 años. Pero una pregunta, ¿cómo es pedalear con Carapaz, con el campeón del Giro de Italia, con un campeón olímpico con podium en el Tour? Cuando lo viste de cerca, no sé, ¿qué pensaste?
A mí me daba vergüenza, yo ya te digo, yo les veía por la tele, ¿no? Entonces al final yo llegué a la primera concentración allí en diciembre y claro, yo saludé, pero me daba así un poco como un poco de corte, ¿no? Pero luego pues ya poco a poco pues ya te vas haciendo, ¿no? Que al final te vas asimilando un poco que son tus compañeros, porque claro, es un cambio grande y nada, pero nada, al final son, pues es lo que dices tú, tener corredores como Rui, como Andrei, como Rigo, como Carapaz, que son corredores al final con mucha experiencia, pues al final para mí es un punto muy a favor, ¿no? Porque te pueden enseñar muchísimas cosas todos los días aprendes algo nuevo, la verdad, y la verdad es que eso es algo con lo que estoy muy contento.
Y sobre todo eso que decías, Markel, lo de moverte en el pelotón, colocarte, quitar el miedo a jugar o prácticamente correr al límite. Y además, lo decía Iker, una escuadra de Education First que ha demostrado confianza en ti al firmarte para 3 años, y eso te dará cierta tranquilidad con tu edad, ¿no?
Sí, al final pues tengo tiempo para progresar, ¿no? Que al final no es algo que sea a corto plazo. Ellos pues tenían confianza y querían hacer algo pues a largo plazo con varios años de contrato, y al final eso a mí me da bastante tranquilidad porque tengo margen de progresión, ¿no? Al final este primer año pues para tomármelo un poco más, entre comillas, con tranquilidad, hacerme un poco al pelotón para luego ya los próximos años ya pues ir poquito a poco dando pasos hacia adelante.
Markel, contrarrelojista y además buen escalador, lo ha sido hasta ahora. No sé si esas cualidades, esas condiciones se pueden trasladar al ciclismo ya de altísimo nivel como en el que estás ahora, o este ciclismo loco huye de etiquetar a un ciclista en un segmento concreto, porque es que estamos viendo casos de corredores todoterreno que prácticamente lo dominan todo, y el ciclista del futuro va por ahí, ¿no? No destacar en algo de manera excesiva y sí defenderse prácticamente en todo, pero a un nivel terrible, ¿no?
No, totalmente. O sea, por ejemplo, hasta hace 2 años o 1 año se podía decir que Pogacar era escalador, y es que ahora te puedo decir que es sprinter, que es clasicómano, que es contrarrelojista, que es escalador, que es de todo, ¿no? Pero sí, que al final se está volviendo un poco la tónica general, ¿no? El que todos los corredores, no sé cómo eso, lo que dices tú, no se ponga una etiqueta, más que nada, pues se dispute casi todo, y eso al final hace también un poco más emocionante, ¿no? Que corredores buenos como que te están ganando el Tour y a la vez te pueden estar ganando una San Remo o te están disputando una Paris-Roubaix. Entonces eso también le da su emoción.
Eso es lo que está pasando, Markel, hoy en día con ciclistas como Pogacar, Vingegaard también, que desde que ha entrado en competición ya no para de ganar etapas y vueltas. Estamos ahora todos con la mirada en la Volta a Cataluña, ya con diferentes carreras cerquita de casa y aquí pendientes sobre todo de esa Itzulia. Para ti sería un sueño.
Sí, bueno, pues ahí no era, tampoco no entraba en mis planes, ¿no? Pero bueno, por suerte hace semana y media más o menos me comunicaron que estaré allí en la Itzulia, y no, para mí es pues, un sueño cumplido, ¿no? Con 18 años, pues ponerme mi primer dorsal en la Itzulia, pues va a ser algo muy bonito en casa, en las carreteras de casa, con nuestra afición, y muy muy ilusionado con lo que viene en estas próximas 2-3 semanas.
Y con una etapa alavesa, que seguro que tienes la tendrías bien mirada antes y ahora más, Markel.
Sí, sí, al final, bueno, pues tengo la suerte que la mayoría de las etapas he estado mirando así un poco por encima y son bastante conocidas, son carreteras por las que solemos entrenar, entonces... Pero ya te digo, hombre, por mucho que me las conozca, luego al final van a mandar los que más anden, ¿no? Pero sí que va a ser muy bonito correr en casa y veremos a ver qué tal va.
Recuerdo, Markel, el año pasado, Rigoberto un poco enfadado cuando dijo topa abajo, ¿no? En la Itzulia del año pasado, este año no va a ser así. Y todo apunta a que te vas a encontrar con los mejores, porque la Itzulia suele tener un cartelazo enorme.
Sí, sí, no sé tampoco, yo creo que no se han hecho todavía las confirmaciones de qué corredores vienen, pero bueno, sí que seguramente pues estarán corredores muy buenos y bueno, eso al final también va, para mí sobre todo también va a ser algo, va a ser mucho más duro, ¿no? Pero va a ser algo bonito al final competir con ellos y sí, la verdad es que va a ser algo chulo.
Markel, dentro de esta locura de corredores que lo disputan prácticamente todo, que salen a ganar, que protagonizan escapadas de 70-80 kilómetros, de los Pogacar, Roglic, Van der Poel, Vinegar, ¿qué corredor en especial te gusta por su manera de correr, sus características, su carácter? ¿Hay alguno que digas, guau, este para mí está por encima del resto? Ya sé que es difícil ahora mismo, ¿eh?
Sí. No, yo siempre, a ver, sí que es verdad que igual... nuestras características igual no son tan parecidas, ¿no? Pero sí que a mí Van Aert siempre me ha gustado mucho. Es un corredor que te sprinta, que luego si se tiene que, por así decirlo, partir la cara por sus compañeros, pues lo hace, ¿no? Y al final en todas las disciplinas, tanto en carretera como en ciclocross, o sea, es un corredor que es muy polivalente y siempre me ha gustado mucho también por su personalidad.
Uh-huh. Markel, ya para ir acabando, en casa, ¿cómo se está viviendo este salto al profesionalismo, los consejos de la ITA, un poquito también la MA, que seguro que había pensado ya, mira, ya hace años que me libré de estar muy atenta a la carretera y a lo que pueda pasar, y ahora otra vez con esa tensión, ¿no?, de veros bajar puertazos, de prácticamente ver todas las carreras por televisión, porque se puede ver todo, ¿también te tenéis en casa?
En casa al final es algo, también ha sido algo como muy inesperado, entre comillas, ¿no? El que yo esté aquí, porque sí que pues sabíamos que, bueno, pues que las cosas las estaba haciendo bien y que pues que en algún momento, no sabíamos cuándo, en algún momento pues podría llegar, pero que haya llegado tan rápido pues tampoco nos lo esperábamos, pero sí que en casa pues lo estamos viviendo pues con ilusión, ¿no? Viviendo el proceso, que al final es de lo que se trata, disfrutándolo, y bueno, pues el Daita al final... él sabe lo que ha sido esto, ¿no? Él también pues sabe de dónde estoy y lo que se sufre, y la MA pues también ha vuelto a sufrir un poco lo que sufría antes, ¿no? Pero bueno, al final sabemos lo que nos jugamos todos los días, pero es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo.
Los vas a tener cerca en esa Itzulia, entiendo que no se van a perder ninguna etapa, y verlos a ti también pues ahí en una cuneta animando pues va a ser un momento muy especial.
Sí, 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 totalmente. Bueno, sobre todo porque creo que en los hoteles, pues 3 días creo que estamos en Vitoria, que al final va a ser algo, ¿no?, pues que pueda recibir también visitas, ¿no? Porque al final cuando estás en una carrera estás, por así decirlo, un poco más aislado del exterior, ¿no? Porque tampoco tienes tiempo para mucho, llegas de las etapas, llegas al hotel, te duchas, masaje, cenar y a la cama prácticamente. Pero bueno, siempre que, bueno, tenerles y aunque sean 5 minutos estar con ellos y que me hagan una visita, pues va a ser algo para mí también un poco que me tranquilice, ¿no? Para saber que están conmigo y va a ser algo bonito.
Bueno, pues esa confirmación de la Itzulia, que es una notición, Markel, supongo que harás también la Indurain, que la mayoría lo hace para ir ya con las piernas ya, sí. Digamos que acostumbradas al esfuerzo que viene, ¿verdad?
Sí, porque vine de UAE va a hacer casi un mes. Y bueno, sí que pues, correr Indurain también para poner un poco las piernas a tono, se va a sufrir mucho, pero bueno, aunque para de cara a la Itzulia va a ser una buena preparación.
Oye, ¿no te hemos preguntado por alguna de las noticias de las últimas semanas, por ejemplo, por ese casco de Visma Markel? Esas cosas se comentan en el pelotón, los equipos miran, lo analizan, porque aquí prácticamente el vatio, vamos, mucho, pero el segundo, la milésima sí que es importante, ¿no?
Sí, al final es algo que se está... ahora mismo se está trabajando mucho. Yo pienso que bueno, es una carrera al final, ¿no? En el sentido de que a ver qué marca saca el casco más rápido o más, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues se vio que Visma sacó ese casco un poco grande o raro, por así decirlo. Pero bueno, si ellos ven que... Si ellos lo han sacado es porque creen que está, o lo han comprobado, ¿no? En el túnel del viento, pues que será rápido o que será... Que les pueda ayudar a ganar segundos.
Un contrarrelojista consumado, como Markel Beloki, seguro que muy atento a esa circunstancia. Pues Markel, que ha sido un placer escucharte por primera vez en Radio Vitoria, con esa noticia de que vas a estar en la Itzulia. Te vamos a seguir, como al resto de alaveses, que por cierto, podríais conformar ahora una grupeta, un pelotón, además con victorias. Joseba López, el pasado domingo, qué decir de Oier Lazcano. A ver quién es el tercero, Markel, ¿te apuntas?
Bueno, esperemos, ¿no? Pero bueno, poquito a poco, pero ojalá, sería algo bonito.
Venga, Markel, mi esquerda, sorteón.
Venga, es que recasco.
Agur.
Agur.
Un debutante en el World Tour, con mucha ilusión, la misma o más tiene Majida Mayouf, que hoy ha recibido la confirmación de que va a ser olímpica en París el 11 de agosto. La maratón femenina es la plusmarquista estatal con 2 horas 21 minutos 27 segundos. Esto es lo que le supone a una atleta que ha peleado contra viento y marea para conseguir primero la nacionalidad española y luego que su marca fuera la que va a representar a España en los Juegos, junto a Esther Navarrete y Meritxell Soler. Majida.
Estar en los Juegos Olímpicos yo creo que es algo increíble, la verdad, y saber que voy a estar, pues me hace olvidar todo lo que he tenido que pasar y estoy, la verdad, estoy muy contenta y muy agradecida también de luchar hasta que por fin puedo debutar en unos Juegos Olímpicos.
Va a debutar con la selección española en el campeonato del mundo de cross en Belgrado el 30 de marzo. Se lo preguntamos, ¿cómo vas a afrontar este periodo de preparación hasta el mes de agosto?
Bueno, estar en los Juegos Olímpicos ya es algo muy grande, la verdad. Y bueno, ahora mismo pues me toca asimilarlo, preparando la mente de cara a esa fase de preparación y bueno, que la salud nos acompaña en todos esos meses y bueno, también en el día de la competición y por qué no hacer un buen papel allí. Bueno, no sé cómo, tengo que esperar un poquito para ver quién va a correr y quién no, de las favoritas del mundo y bueno, ir también, ¿por qué no? Ir también a adaptando la mente a hacer algo bonito ahí.
Majida Mayouf, cerramos con pelota. Iker, no ha habido novedades en la elección de material de cara a la final de Serie B del sábado, así que todo en orden.
Todo en orden para que el sábado en el Abril Larrazábal y Escriuz defiendan esa chapela en el Parejas Serie B ante Aguirre e Iztueta. Mañana Larrazábal en directo en Radio Vitoria.
Bueno, pues la previa con el pelotari a la vez de esa finalísima. Es el campeón. Lo dejamos aquí, donde Billy Agur.